A 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Este primer día del largo puente vamos a pasar más frío que ayer, pero menos que mañana, o viceversa. Mamen Rodríguez Astre.
Pues en dos líneas, Juan Diego, te cuento que tenemos por delante un puente de la Constitución con lluvia, nieve en el norte y este, con bajas temperaturas y sol en el sur y en el área mediterránea, donde van a alcanzar los 20 grados. El frente del día va a recorrer la península y Baleares con precipitaciones abundantes en Galicia, en Pirineos y el Cantábrico, y con tormentas en Cataluña y en Baleares. También van a sacar el paraguas en el Alto Ebro, Meseta Norte, Baleares y norte de Cataluña.
Bueno, pues al abrigo de la radio se anda mejor se está, sobre todo hoy que tenemos una sorpresa. Estos son ya los titulares de apertura con José Manuel Gabriel aquí en Onda Cero, en la radio. Arranca el puente de la Constitución con incertidumbre por el aumento de contagios por COVID y por la variante Omicron.
La incidencia sigue al alza y se sitúa en 248 casos por cada 100.000 habitantes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido máxima precaución con especial alerta en los espacios interiores.
Ya sabemos cómo parar al virus. Sabemos cuáles son las medidas que funcionan. Sabemos que la prevención es clave. Sabemos que el uso de mascarilla, da igual que se llame alfa, que se llame beta, que se llame gamma, que se llame delta o que se llame omicron. Sabemos que la mascarilla nos protege.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentencia que el plan de vacunación de la Generalitat fue discriminatorio con policías y guardias civiles.
Cupor y Jucil, las organizaciones denunciantes, han valorado muy positivamente la sentencia. En Onda Cero, Pablo Pérez, portavoz de Jucol, ha dicho que la Generalitat promueve una situación de odio y abandono institucional hacia ellos.
Lo que estamos viviendo las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, ¿no? Que ese desprecio, ese odio y esa discriminación, como bien dice la sentencia en este caso.
El Partido Popular solicita a la Fiscalía que abra de oficio diligencias contra los responsables públicos que ocultaron información sobre la COVID.
El PP también demanda una comisión parlamentaria tras las declaraciones de la vicepresidenta Díaz en el sentido de que ya disponía de datos preocupantes sobre el COVID en febrero del año pasado.
Bruselas aprueba el pago a España de los 10.000 millones del primer tramo del Fondo de Recuperación.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a España por ser el primer país comunitario en recibir un pago tras haber firmado el documento que estipula el cumplimiento de compromisos.
El gobierno transforma el servicio público de empleo estatal en una agencia española del empleo.
La nueva agencia ofrecerá un catálogo de servicios que se centrará en perfiles individualizados y en una tutorización individual de los ciudadanos que recurran a estos servicios.
Surge una nueva colada del volcán de La Palma que discurre hacia Las Manchas.
Las autoridades de la isla mantienen la prohibición de cruzar la zona de exclusión después de comprobar que numerosas aves han muerto por efecto del monóxido de carbono.
Los sindicatos agrarios aprueban un nuevo calendario de movilizaciones.
Asaja, COAG y UPA anuncian nuevas protestas por la situación de grave crisis de rentabilidad que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos.
El gobierno aprueba la nueva estrategia de salud mental que incluye el trabajo y el entorno laboral como determinantes.
Esta estrategia contempla además herramientas para la prevención del suicidio y por primera vez se aborda con perspectiva de género.
Deportes, jornada 16 en primera que comenzaba anoche con la victoria del Granada frente al Alavés por 2-1.
Hoy se juegan estos encuentros: Real Sociedad, Real Madrid, Atlético de Madrid, Mallorca, Barcelona, Real Betis Balompié y Sevilla-Villarreal. Y en balonmano femenino, las guerreras se miden hoy a la selección de China en Torrevieja, en la segunda jornada del Mundial.
7:04, 6:04 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La estampida se confirma, aunque la incidencia acumulada roza los 250 y hay 7 comunidades pidiendo el pasaporte COVID. A pesar de ello, España se va de puente como si no hubiera un mañana. Los más de 8 millones de desplazamientos que prevé la DGT son la viva estampa de la España que se vacía en sus lugares de residencia para llenar, paradójicamente, una buena parte de la España vaciada, que se convierte en lugar de descanso. Hace 5 años que no había una estampida como esta en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Paco Paniagua.
Desde las 3 de la tarde de ayer que empezó la operación salida de este puente de la Constitución, tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido. Es la cifra más alta de movimientos desde el mismo periodo de 2016, cuando hubo más de 11 millones de traslados. Conviene no olvidar que el norte peninsular puede haber problemas por las recientes nevadas. La DGT avisa de que es bueno informarse antes de salir. Este puente se produce cuando hemos conocido el balance del año sobre comportamientos delictivos al volante. En España, 53 personas cumplen condena por un homicidio imprudente con un vehículo. Miguel Ángel Vicente Cuesta, director de Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias.
El perfil más básico que podemos dar es que se trata de una persona española, varón, y que en 2 de cada 3 casos el delito viene asociado al uso de sustancias, el consumo de alcohol o sustancias, drogas, sustancias analógicas, ¿no?
2021 ha sido un año de cambios en la normativa. No está mal recordar que este año ha habido algunas novedades, como la rebaja de los límites de velocidad en vías urbanas, la prohibición de viajar en moto por el arcén salvo por emergencia, o la reforma de la ley de tráfico que, aprobada el jueves por el Congreso, entrará en vigor el próximo mes de marzo.
Los lugares de descanso para este largo puente se encuentran en esa España que parece cualquier cosa menos vaciada, al menos hasta el miércoles. El turismo rural se convierte en la estrella de estos días. Pedro Pablo González.
Las estrellas de este puente de la Constitución y de la Inmaculada son las casas rurales, cuya ocupación media ronda el 80% en toda España, con zonas que llegan al 95% en localidades de Andalucía. Respecto a hoteles en zonas urbanas, la ocupación oscila entre el 60% y el 75%. Buena ocupación, por lo tanto, en un oasis dentro del desierto que atraviesa el sector. Y es que, como indicó esta semana Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo, unos días aislados no soluciona un año.
Pero una flor no hace verano, o sea, hemos de vivir de temporadas de 365 días al año. Y hay realidades que son las que son. Entonces yo le daba datos concretos, hay problemas, digamos, otra vez de receptivo, de turismo receptivo europeo, motivado por la situación que nos encontramos.
Y es que no han llegado a las ayudas directas prometidas por el gobierno para las pymes turísticas. Hay 23.000 millones en préstamos ICO a devolver y que supondrá una losa para muchas empresas. Y todavía hay 5.000 agencias de viajes cerradas. Nubarrones preocupantes con rayos de luz como este puente y, si Omicron lo permite, las Navidades.
Confiemos en que Omicron nos lo permita. Lo que no permite Baleares desde esta medianoche es pasear tan campante por su territorio. Si no tienes pasaporte COVID, Onda Cero Mallorca, Elka Dimitrova.
Desde este fin de semana, el certificado COVID también será obligatorio en los bares y restaurantes de Baleares, después de que el Tribunal Superior de Justicia del archipiélago respaldara la medida el jueves, tal y como pedía el Gobierno Balear, hasta el 24 de enero. La hostelería y el ocio nocturno controlarán a sus clientes con una aplicación móvil que ha habilitado la Consejería de Salud y que, según la consejera de Presidencia, Mercedes Garrido, garantiza la protección de datos personales de los clientes.
Quiero dejar claro que la página de verificación no hace ningún tipo de tratamiento de datos. Las empresas, restauradores, gimnasios, quien lo tenga que aplicar, no puede hacer ningún tipo de tratamiento de datos. Y las páginas de verificación lo único que hacen es se ponen en verde o se ponen en rojos.
El certificado COVID tendrá que ir acompañado siempre del DNI del particular.
Illes Balears ya forma parte de las autonomías que piden el certificado que demuestra que te has vacunado contra el COVID. Hay otras 6 más en ese grupo, y hay otras 6 en las que no es necesario presentar el pasaporte COVID. Diana Rodríguez recuerda dónde hace falta y dónde no hace falta llevar el certificado COVID.
Las autonomías se blindan ante la evolución de la pandemia y el avance de la variante Omicron. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha avalado la obligatoriedad de presentar el certificado COVID en el ocio nocturno hasta el 8 de enero, abre la puerta a la vacunación obligatoria. Palabras de su presidente, Javier Lambán.
Sería bastante partidario de que situaciones de emergencia, en situaciones donde existe riesgo claro de contagios debidos a la irresponsabilidad de determinados ciudadanos, a esos ciudadanos se les pudiera imponer, por ejemplo, eso, que se vacunaran cuando se ha demostrado además que la vacuna es el único remedio eficaz en este tipo de situaciones.
En Cataluña es necesario este documento para acceder a bares, restaurantes, residencias y gimnasios, además de discotecas. La justicia balear, por su parte, extiende el pasaporte COVID al interior de bares y restaurantes con aforos superiores a los 50 comensales, mientras que en el País Vasco está en vigor la emergencia sanitaria, que es el paso necesario para activar la ley antipandemia. Donde no será necesario en ningún caso enseñar el certificado COVID será en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Asturias o la Comunidad de Madrid.
La comunidad que tiene ahora mismo los peores datos de contagio es Navarra. La incidencia acumulada roza en España los 250 casos por cada 100.000 habitantes. El ascenso de esta sexta ola no se detiene. Belén Gómez del Pino.
Sigue escalando peldaños la sexta ola COVID, que lentamente va día a día empeorando todos los indicadores epidemiológicos. Los de ayer dejaron la incidencia acumulada en los 248 casos por cada 100.000 habitantes, con marcado aumento en todas las comunidades autónomas y situación complicada en Navarra, que está en 676 casos, y País Vasco en 552. Los contagios se están produciendo en todas las franjas de edad, pero de forma desigual. El grueso se registra entre los menores de 11 años, todavía no vacunados, explicaba el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, la situación en Galicia.
Las 1.300 alumnos con COVID en los centros educativos de Galicia, 1.000 son alumnos de primaria.
Lo cierto es que, sea por el puente o por la proximidad navideña, se está incrementando el ritmo de vacunaciones. Esta semana se han completado casi 70.000 pautas, el doble que la semana anterior. Los no vacunados suponen el porcentaje más elevado entre los hospitalizados y el número sigue subiendo. El porcentaje de ocupación de camas UCI está casi en el 9% de media nacional, con picos del 15% en Cataluña, País Vasco y La Rioja.
Los daños colaterales de la pandemia tampoco se detienen. El gobierno autonómico catalán ha sido condenado por haber discriminado a policías nacionales y guardias civiles en la vacunación. Así lo considera en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Onda Cero Barcelona, Marc Navarro.
La justicia concluye que la Generalitat discriminó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su plan de vacunación prioritaria cuando se inoculaba a todo el personal esencial, también a los Mossos de Escuadra y a la Guardia Urbana. Los sindicatos de policía llevaron el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en considerar que se les estaba discriminando. La Generalitat, en cambio, achacó lo ocurrido a las dificultades para comunicar los datos y a la suspensión de la vacunación con AstraZeneca. El TSJ da la razón a los policías y obliga a la Generalitat a que se vacunen los agentes al mismo ritmo que los otros funcionarios y se exige que pague las costas judiciales. Los dos sindicatos mayoritarios, JUCIL y JUPOL, están satisfechos con la sentencia y asegura que confirma que el Govern promueve el odio hacia los policías.
Policía, sí, pero no un humano, sino un cyborg. Vamos, que se cree Robocop. Y eso que no es policía, sino dentista. Ha ocurrido en Italia. Corresponsal de Onda Cero, Darío Menor.
El medio infundado a la vacuna contra la COVID-19 que existe en parte de la población italiana lleva a que se produzcan situaciones tan ridículas como la que tuvo lugar el jueves en un centro de vacunación de Biella, en el noroeste del país. Allí se presentó un hombre de 50 años utilizando un brazo de silicona en el que pretendía que le pusieran la inyección. Esperaba conseguir así el llamado superpase verde, que se va a exigir en Italia a partir del lunes para entrar en los lugares de ocio, bares y restaurantes. El hombre, que ha sido denunciado, es un dentista antivacunas que se encuentra suspendido por mantener esta posición. Todavía quedan más de 6 millones de italianos mayores de 12 años que aún no se han puesto ni una sola inyección contra la COVID-19.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Yolanda Díaz conseguía acaparar el interés de la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes en detrimento de Isabel Rodríguez. La portavoz del gobierno, perteneciente a la parte socialista del Ejecutivo, veía cómo los periodistas se afanaban por conseguir que la vicepresidenta segunda, integrante de la parte morada del Ejecutivo, ampliara datos sobre el aviso que dio al gobierno en torno a la llegada de la pandemia un mes antes del estado de alarma. Pero Díaz dio ayer un paso atrás por cuadruplicado. Ismael Terriza.
Yolanda Díaz, en su indisimulada rampa de lanzamiento hacia la candidatura a Moncloa, quiso en la víspera desmarcarse de la mala gestión del Ejecutivo en los primeros días de la pandemia. Este jueves señalaba que ella ya avisó de la gravedad, que ideó un plan en su gabinete del Ministerio de Trabajo y que sus compañeros de gobierno la tacharon de alarmista. Y eso fue el 4 de marzo, 10 días antes del estado de alarma. Era inevitable, pues, que en la rueda de prensa de ayer le preguntaran hasta 4 veces si mantenía esas declaraciones, pero hasta 4 veces reculó.
Esto sí que es una gran polémica artificial. Lo fue en su momento. Que me quedo con lo que he dicho, con el ejemplo que es mi país en la gestión de la pandemia y también en la gestión de la vacunación.
Polémica artificial que, en cualquier caso, ella el jueves se encargó de encender. Ayer ese mensaje cambió e incluso tuvo la rúbrica de su compañera de mesa, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. Para ambas, la culpa es de quien genera esas polémicas y de la oposición por avivarlas.
Avivar la contratación de los parados es lo que asegura la vicepresidenta Yolanda Díaz, que va a conseguir la agencia de empleo que sustituirá al actual Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Díaz explicaba este viernes el objetivo que contempla la ley de empleo, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el gobierno. Carmen Sabido.
Propiciar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los distintos servicios autonómicos. Este es el objetivo de la ley que contempla la creación de una especie de InfoJobs estatal, una agencia de empleo que agrupará todas las ofertas de trabajo registradas en los servicios públicos, tanto estatal como autonómico. Y además, según ha explicado la vicepresidenta, obligará a las empresas privadas a comunicar sus plazas vacantes.
Es que las empresas, cualquier empresa o cualquier administración, va a tener que comunicar a esa agencia la oferta de la que se disponga, de tal manera que con una simple visualización podamos tener cuáles son las ofertas que se están propiciando en tiempo real en el conjunto del país.
El anteproyecto también incluye la figura del tutor. Habrá 7.000 profesionales para asesorar a los parados y uno de los colectivos prioritarios serán los jóvenes.
Uno de los colectivos que va a merecer la atención prioritaria es la juventud. Por primera vez incorporamos como prioritarias las personas con capacidad intelectual límite, las personas de edad madura. Presentar un currículum siendo mayor de 45 años es una barrera a veces muy difícil de sortear.
La ley garantiza que los desempleados recibirán al menos una oferta de trabajo al año.
El Partido Popular aparta la pantalla del anteproyecto de la ley de empleo que mostraba este viernes la vicepresidenta Yolanda Díaz y se centraba en ese aviso que Díaz había dado al gobierno sobre la llegada de la pandemia, un mes antes del estado de alarma. El líder del PP, Pablo Casado, denuncia que el Ejecutivo maquinó un plan para esconder la gravedad de la pandemia. José Ramón Arias.
El Partido Popular considera que la declaración de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desveló una estrategia del gobierno para ocultar las consecuencias de la pandemia en los primeros momentos de la misma. Pablo Casado entiende que después de este reconocimiento, la Fiscalía debería haber abierto diligencias de inmediato para estudiar la existencia de responsabilidades.
Hay que hacer justicia, lo hemos reclamado en el Parlamento, y si no, solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información y que han retrasado las medidas y que, por tanto, ese retraso pudo causar el fallecimiento y el contagio de miles de españoles.
Los populares, como confirmó ayer su presidente en visita oficial a Chipre, han reactivado su solicitud para que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto, aunque son conscientes de que el gobierno y sus socios no tienen ningún interés en abrirla.
Las jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, que seguirán hoy, comenzaban este viernes. La Puerta de los Leones de la sede de la Soberanía Popular volvía a abrirse tras la pandemia. Ignacio Jarillo.
Con restricciones de aforo volvía ayer a abrirse dos años después la Puerta de los Leones del Congreso, la de las grandes ocasiones, y la abría con sus manos la presidenta Batet para recibir a los ciudadanos que ya guardaban cola para visitar el hemiciclo y las salas principales donde se decide gran parte del día a día de la política española, aunque este año sin tantas atenciones para evitar contagios.
Con espacios para que no haya aglomeraciones, con esa cita previa, guardando medidas de seguridad también, como el uso de la mascarilla permanente. Eso nos hizo, por ejemplo, eliminar el caldito o el chocolate caliente que ofrecíamos a la entrada.
Abrir las puertas del Congreso a los ciudadanos es hacer más fuerte la democracia, decía Batet, mientras enseñaba el hemiciclo a varias familias que saludaban a los portavoces de los grupos políticos que hacían de anfitriones en los escaños. Y todo en un hemiciclo que muchos esperaban más grande. Otros, los más jóvenes, se veían ahí algún día sentados.
Lo ves en la televisión y dices, es que un día, sobre todo si te gusta la política, algún día me gustaría estar ahí.
Me encantó. Ya tenía pensado hace mucho tiempo venir a verlo. Tenía curiosidad a ver el hemiciclo.
Más pequeñito que en la tele.
Hoy es el segundo día y último para pasearse por el atril de oradores, el Salón de los Pasos Perdidos o el patio de Florida Blanca, donde a diario solo pueden entrar los diputados que fueron elegidos precisamente por los que hoy visitan su lugar de trabajo.
7:20, 6:20 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera.
Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la nueva primadona de la izquierda, Yolanda Díaz, ha puesto patas arriba todo el argumentario del gobierno al que pertenece a propósito de cómo se afrontó la llegada del COVID. Y lo ha hecho señalando a la Moncloa por ignorar la amenaza de la pandemia antes de aquella reconocida bomba vírica que supuso la manifestación feminista del 8 de marzo del pasado año. Un papel de pitonisa que no se corresponde precisamente en aquel momento con el ejercicio de responsabilidad ante lo que decía conocer. Es lo que tiene estar en proceso de construcción de una alternativa electoral. Semana en la que el presidente Sánchez, por si cabían dudas, ha vuelto a comprobar cómo se las gastan sus socios a la hora de amenazar con retirarle apoyos, esta vez a cuenta de una ley audiovisual que no convence prácticamente a casi nadie. De momento, las miradas de los españoles a caballo entre la gasolinera y el centro de salud, cruzando dedos para que tras el macropuente los datos no nos amarguen las próximas Navidades.
El gobierno presentaba este viernes su Plan Estratégico de Salud Mental 2022-2026, en un momento en el que esas dos palabras, salud mental, ya forman parte de nuestra conversación cotidiana. Ciertamente ya hablamos de salud mental con una naturalidad que va despojándola de los prejuicios y tabúes con los que era tratada hasta que la pandemia llegó a nuestras vidas. Laura Gil.
La pandemia, opinan todos los expertos, ha marcado un antes y un después en la percepción del problema de la salud mental. Lo que antes muchos consideraban un tabú se normaliza poco a poco y prueba de ello son iniciativas como la puesta en marcha por P Sonríe de un servicio de gestión emocional a las empresas y startups. Jordi Boix, CEO de Sonríe.
Sonríe es un servicio de atención psicológica online. Llevamos 4 años normalizando la psicología. Siempre nos hemos enfocado en prevenir problemas emocionales de una forma muy cómoda, facilitando al máximo el acceso a un psicólogo profesional. Creemos que ahora el paso está en las empresas. Es sin duda un cambio social y cultural que acaba de empezar. Nosotros y la verdad es que creemos que esto es una carrera a largo plazo y estamos muy orgullosos de estar liderándola.
La psicología online entra en la empresa para dar respuesta a los problemas emocionales que en ocasiones surgen, frenando el desarrollo personal y, por ende, la productividad.
Nosotros creemos que aportar a nivel emocional al equipo aumenta muchísimo la retención de talento, porque al final cuando hay dos puestos de trabajo siempre escogerás en el que más te sientes protegido y cuidado. Y por otro lado hay un aumento de productividad que está demostrado por muchos estudios, que si el empleado está feliz en el sitio de trabajo, si evitamos el burnout, al final indirectamente impacta el negocio.
Un 82% de empleados en España, según esta app, valora en positivo que su jefe se preocupe de atender la salud mental de la plantilla, pero solo un 65% considera atendida realmente esta necesidad.
El ejemplo que supone España en la donación de órganos va a más. La Organización Nacional de Transplantes reconoce que los donantes con ELA que han provocado un auténtico cambio en su modelo de trabajo. El aumento de las donaciones de órganos de los enfermos de ELA está permitiendo salvar muchas más vidas. Belén Gómez del Pino nos habla de este hilo que no se ve, pero que existe realmente.
Hay un hilo invisible que une historias como las de Rosa, de 64 años, diagnosticada de ELA hace 5 meses y donante de órganos.
En esta etapa final de mi vida, la posibilidad de ayudar a vivir a otras personas un sentido a mi vida.
Y la historia de Ismael, de 43 años, que recibió un trasplante bipulmonar en septiembre de 2016. Desde que nació, Ismael tenía una fibrosis quística que le llenaba literalmente los pulmones de nudos y cicatrices. Cuando llegó al trasplante, su capacidad pulmonar no subía del 26%.
Cuando tu calidad de vida no es buena, que apenas puedes subir una escalera, cuando ves que no puedes caminar con normalidad, cuando ves que te falta el aire, algo tan fácil y tan sencillo como respirar, cuando ves que te falta eso, lo esperas con muchas ganas.
Con sus nuevos pulmones, Ismael tuvo que aprender otra vez a respirar y a entender la nueva vida que se le abría por delante. Este año, hasta octubre, 1.815 donantes o sus familiares han permitido que puedan realizarse 3.900 trasplantes. Trasplantes que salvan y cambian vidas.
Hay gente que vive gracias a la generosidad No hay acto más bonito que donar órganos una vez que ya no te hace falta.
Ismael es periodista deportivo y el día que le avisaron de que unos nuevos pulmones le esperaban, la Vuelta Ciclista a España pasaba por su ciudad, por Alcoy. Abandonó el micrófono camino del hospital. 5 años después, le sigue cantando los goles al alcoyano de su vida.
Eso sí que es un gol. Enseguida compartimos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy David el Cura y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
¿Conoces el lugar perfecto en Teruel para conectar y sentir la naturaleza en su máxima expresión por rutas y caminos durante el otoño y el invierno? Ese lugar se llama Comarca de la Sierra de Albarracín. Destino sostenible. Encantados de conocerte.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Ha llegado la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto del debate sobre esa patita que asoma ya y que se llama vacunación obligatoria.
La vacunación obligatoria ha empezado a asomar la patita por debajo de la puerta y es probable que acabe echándola abajo. Esta semana la presidenta de la comisión decía que es su opinión personal que ha llegado el momento de empezar a debatir este asunto. Y al día siguiente, curiosamente, su país, Alemania, fue quien lo hizo, anunciándolo para febrero. Y no es el único. Austria también quiere que sea obligatoria en el mismo mes, con multas de hasta 7.200 euros. En Francia, Emmanuel Macron ya ha impuesto la vacunación obligatoria para el personal sanitario y en Grecia para los mayores de 60 años a partir de enero. En Italia se ha aprobado un decreto que obliga a los trabajadores del sector público, universidades y restaurantes, a tener el pasaporte COVID. Así que vemos que se puede hacer, se puede obligar a la gente en caso de que las autoridades estimen que hay un riesgo para la salud pública. Y el hecho de que un tercio de los europeos en edad adulta, 150 millones, no estén vacunados ahora mismo, es una garantía de que no va a terminar nunca este círculo sin fin de la pandemia. Aún así, obligar a vacunarse a un tercio de la población no es algo que le salga natural a un gobierno democrático que quiere ser reelegido. Es decir, que el debate se hará despacio, con dobles palabras y triples sentidos. Pero ya está aquí.
Y ya está aquí Tecnoticias Fin de Semana. Un estilo de vida, una forma de garantizarte que ahora mismo estés donde después, estés donde estés, en este largo puente, y a la hora que lo precises vas a poder escuchar Onda Cero, porque, mamen, digamos que escuchar Onda Cero hoy en día ya no es fácil, es súper fácil.
¿Que te has ido de puente? Pues nos llevas en el bolsillo, por ejemplo, porque no te has podido llevar el ordenador, porque tienes que ir ligero de equipaje, pero te has llevado tu smartphone. Muy sencillo, descárgate la app de Onda Cero, que es gratuita, y nos puedes escuchar en directo, estés donde estés, o luego cuando bajes a la playa a dar un paseo.
Por supuesto, en el momento que mejor te venga.
O esquiando,
claro,
por ejemplo.
Vamos, por favor.
Te pones tus casquitos,
claro,
y te deslizas.
Como dirías tú, fium, 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 ¿no?
Exacto.
Fium, fium, fium. Redes sociales, vamos con la primera. Es muy importante porque gracias a ella te puedes enterar de cosas increíbles. Fíjate, gracias a ella, a esta red social, te puedes enterar, por ejemplo, de todo lo que está pasando de fuera. Facebook.
Sí, www.facebook.com. Tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero y ya está, ahí aparecemos inmediatamente.
Y ahora vamos a hacer un experimento. Mientras tú anuncias cómo pueden conectar con nosotros los oyentes en nuestra red social de Twitter, voy a tuitear desvelando qué es lo que va a ocurrir hoy en este programa de noticias que antes he definido como sorpresa. Sí, porque tenemos una sorpresa. En este momento estoy publicándolo en mi Twitter personal y dentro de unos segundos el Twitter de Noticias Fin de Semana va a retuitearlo. Así que mientras tú amablemente, mamen, le explicas a los oyentes cómo se llama nuestra cuenta de Twitter. ¿Cuál es nuestra
arroba cuenta? @noticiasfds. Si vas conduciendo, no te pares a mirarlo, por favor. Hazlo después, como yo, que estoy ahora mismo hablando y no puedo hacer dos cosas a la vez.
Ahora mismo, Twitter.
Tranquilidad. @noticiasfds. Y luego veremos a ver qué es lo que nos informa. ¿Qué es lo que estás poniendo, Juan Diego?
Con mucha calma. Estoy desvelando cuál es esa sorpresa que hoy vamos a conocer hacia el final del programa, que ya vamos a empezar a compartir a través de Twitter. ¿Decías Noticias FDS o
arroba
Why?
Arroba Noticias FDS.
¿Pero Why Reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
La tercera red social que tenemos es Instagram.
La de las fotos, guerrero-juandi.
Y nuestra playlist de Spotify, en la que está alojada toda la música que suena aquí. ¿Cómo se llama, Manuel?
Noticias FDS, que es como nuestra palabra clave, ¿verdad, Juan Diego? Y luego canciones 21-22.
Comienza nuestro desfile de películas. Atención, ¿cuándo me voy a callar?
Qué tensión, Juan Diego. ¿Qué hora es?
Ahora mismo son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Comienza nuestro desfile de películas que transcurren en Navidad. La primera lleva el nombre de un diario que a su vez lleva el nombre de su protagonista. Esta canción de Eric Carmen, pero en la versión de otra espléndida intérprete, suena nada más comenzar el filme como preludio de las peripecias de una treintañera solitaria llena de complejos y con una desastrosa vida sentimental. O sea, como otras personas en el mundo, o como los llamó la revista Rolling Stone, románticos heridos. A veces te sientes tan inseguro, como dice Eric Carmen. Un jersey de renos desempeña un papel inefable en esta película. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de El diario de Bridget Jones.
Para convertirse en Jones había que engordar y hablar con acento británico. Kate Winslet, fiel a su estilo, lo rechazó porque no quería representar a una chica cuya única preocupación era estar gorda.
Menudo dilema. Si al final, efectivamente, por una casualidad terrible, acabó cayendo en el pecado, esto sería lo más atractivo en el momento crucial. Sin embargo, las posibilidades de llegar al momento crucial aumentan llevando una patética braga faja que esconde el vientre, muy utilizada entre las abuelas. Un asunto difícil, muy difícil.
Zellweger engordó 11 kilos y trabajó en una editorial británica durante un mes. Lo hizo con un alias e imitando el acento british. Solo le delató la foto que puso en el escritorio. Era de su novio por aquel entonces, de Jim Carrey.
Tengo dos opciones. O me rindo, acepto el estado permanente de soltería y acabo devorada por pastores alemanes. O no, esta vez escojo que no. No pienso dejarme vencer por un hombre malvado y un insecto palo norteamericano. En su lugar, escojo el vodka. Y Chaka Khan.
Tras el éxito de la peli, recibió una oferta, $3.2 millones, por hacer dieta.
Decidí tomar el control de mi vida y empezar un diario. Propósito número 1, evidentemente perder 10 kilos. Número 2, echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia. No menos importante, encontrar un novio amable y sensato y no seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos: alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al compromiso, mirones, megalómanos, gilipollas emocionales o pervertidos.
Está basada en una novela que comenzó en un periódico. El personaje fue creado para una columna de un diario británico. Rápidamente creció en popularidad y se convirtió en una novela que batió todos los récords.
Al parecer, los dos vivís muy cerca.
Mamá, no necesito una cita a ciegas. Y menos con una solterona con incontinencia verbal que fuma como un carretero, bebe como un cosaco y se viste como su madre.
Odiaba el tabaco, pero se le permitió fumar unos cigarrillos de hierbas especiales.
¿Cómo estás?
Bueno, aparte de estar decepcionada por no volver a ver mi jersey con mi reno favorito, estoy bien. Te presento a Mark Darcy. Mark es un capullo prematuramente maduro con una exesposa de una raza cruel. Perpetua es una vieja culona que se pasa el día dándome órdenes.
Te presento a Bridget Jones. Bridget, esta es Natasha. Bridget trabaja en una editorial y jugaba desnuda en mi piscina hinchable. It's raining men.
A lo horrendo jersey de renos, al final se le sacó partido, se subastó por $3,100.
¿Ves lo que pasa, Juan Diego, por mandarme un correo cuando estoy haciendo un reportaje? Es que no puedes.
Qué inoportunidad, ¿verdad? Ese era yo el del correo. Hay que ver. No tengo otras horitas para mandar el correo. Hay que ver. Son las 8 menos 25, son las 7 menos 25 en Canarias. Tanto si estás de puente como si no lo estás, la radio te acompaña. Y enseguida te acompaña la revista de prensa.
Hola, soy Boris Izaguirre y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 945 45 45.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Oye, mamen, ¿cómo titula hoy La Razón?
Pues Juan Diego dice, el bloqueo del CGPJ indigna a los jueces. Hemos tocado fondo, las asociaciones reclaman la renovación del Consejo, que ya cumple 3 años en funciones. Y la APM exige una reforma legal para que los jueces elijamos a los jueces. Ayuso, que sale en defensa del rey Juan Carlos y pide generosidad, la presidenta madrileña alerta de los que quieren dinamitar el orden constitucional. La foto de portada es para la vicepresidenta, para Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa de ayer del Consejo de Ministros. Díaz da la cara tras la polémica cerca del 8M. Y Sanidad pide limitar los asistentes a los eventos navideños por la variante Omicron.
En el diario El País, más de 26 millones de españoles están en riesgo medio por COVID. El viaje desde Sudáfrica, al que sorprendió la alerta mundial por Omicron en Ámsterdam. Educación y salud pesarán más. Educación y salud pesarán más en la financiación autonómica. Sanidad lanza la primera estrategia de salud mental en 12 años y la presión migratoria se enquista en Canarias. La crisis que puso en jaque el modelo de acogida en España cumple un año.
Mira, en La Vanguardia, Juan Diego, Cataluña acoge con recelo la primera propuesta de financiación. La proposición a las autonomías valora la sanidad y la educación, pero rebaja el peso de la población real. La australiana Goodman, que quiere invertir 500 millones en la antigua Nissan, un ciberataque deja sin servicio varios portales de la Generalitat y los no vacunados nos desprecian. Los sanitarios afirman estar 6 veces más cansados que en la primera ola.
Son menos 22. El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del estado de alarma, titula el ABC, que también añade otros titulares. La letalidad de los gases del volcán impide la vuelta a casa. La Unión Europea da aire a Sánchez al avalar la entrega de 10.000 millones en fondos. Montero plantea su financiación regional sin consenso autonómico. La Generalitat discriminó a policías y guardias civiles con las vacunas del COVID y Sanidad avisa en un documento de que Omicron escapa a la protección vacunal.
En el periódico de Cataluña, la fiebre de las muñecas influencers, las top models en miniatura, arrasan en Instagram. Los parados que van a tener un tutor que les ayude a reciclarse, la nueva ley de empleo prevé crear un InfoJobs estatal donde las empresas estarán obligadas a registrar las ofertas y aumentará la coordinación con las autonomías. El gobierno, que opta por dar más peso a la población en financiación autonómica, y mira lo que dice un camarero: no soy policía, soy camarero y no estoy para pedir el pase COVID. Y por último, Juan Diego, el reto de denunciar las agresiones machistas en plena calle. Una estudiante de la Universidad de Barcelona y periodista en prácticas denuncia hoy ante los Mossos que fue amenazada e insultada en Barcelona.
Y en el diario El Mundo, PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes. En un texto registrado en el Congreso cuestionan la legitimidad democrática de la CNMV, la AIREF o Transparencia. El Govern alienta un boicot contra Netflix por no incluir las series en catalán. El grupo de pueblo apoyado por Zapatero blanquea las dictaduras latinoamericanas. Apoteosis constitucional de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña se dio un baño de masas ayer a la salida del acto de homenaje a la Constitución. Y entrevista con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Me da miedo despertar demasiadas expectativas. ¿Has encontrado alguna cosa más, María del Carmen, en estos periódicos y suplementos del sábado?
Pues he encontrado una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si sabes que Will Smith ha escrito su autobiografía, un libro.
Pues no lo sabía.
Pues te vas a quedar muerto, Juan Diego. El actor revela en sus memorias episodios como sus ideas de suicidio o sus problemas con el sexo. Dice que no fue tan feliz mientras crecía. Se ha considerado un cobarde que no supo enfrentarse a un padre que agredía a su madre a pesar de presenciar episodios violentos desde pequeño, que observó cómo ella abandonó su hogar para alejarse del maltrato mientras el intérprete se planteaba el suicidio como única solución.
Tremendo, no tenía idea.
Dice, el joven Smith sabía que era violento y alcohólico, pero no fue consciente de la gravedad hasta que le vio golpeando a su madre. La vi desplomarse y escupir sangre. Ese momento, más que cualquier otro de mi vida, ha definido quién soy. Es lo que confiesa en su libro. Dice que una vez que su madre se marchó dejando a Smith y a sus hermanos, se sintió vacío y vulnerable, y que tiempo después contempló la posibilidad de matar a su padre arrojándole por las escaleras.
Es tremendo todo lo que cuenta en su libro, desde luego.
Todo esto, Juan Diego, le llevó a refugiarse en el sexo desenfrenado. Asegura, escucha, que se convirtió en una hiena, en un depredador. Parece mentira que estemos hablando de Will Smith,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Dice, tuve sexo con muchas mujeres y fue tan desagradable para mí que desarrollé una psicosomática ante el orgasmo. Podía literalmente tener arcadas y a veces incluso vomitaba. ¿Y sabes dónde encontró la felicidad?
¿Dónde?
Cuando finalmente se enamoró de su mujer.
De Yada.
De Yada. Tuvieron muchísimos problemas ellos, ¿eh? Dice que tras sufrir varias crisis, la pareja concibió su manera de vivir de forma diferente. Llegaron al acuerdo de mantener una relación abierta y poner fin a sus discusiones.
Bueno.
Pues es impresionante, porque yo esto le he visto a él cómo lo presentaba y cómo lloraba mientras contaba estas cosas. Bueno, pues hoy viene en el periódico
sin duda.
Además, El País.
Si lo has visto presentándole llorando, imagino todavía más impactante.
Otro al que he visto llorando es Alec Baldwin esta semana. Me habría suicidado si creyera que era el responsable, en una entrevista que ha dado, en su primera entrevista, en la que asegura, Juan Diego, que no apretó el gatillo.
Sí, después de la trágica muerte de una de las participantes en el rodaje, en aquella secuencia en la que él tenía que disparar un arma de fuego. Sí.
¿Tienes tatuajes, Juan Diego?
Pues la verdad es que no.
No, voy a ver si te animo. El tatuador de Getafe tiene lista de espera hasta el año 2023.
Por ejemplo, fíjate.
Se llama Black Sánchez, se ha convertido en la revelación pandémica del skin art. Llegan clientes desde Los Ángeles.
Madre mía.
Para tatuarse en su estudio madrileño.
O sea, un éxito impresionante.
Un 12% de los europeos está tatuado, según un informe de la Unión Europea. Un 33% de los españoles, entre 18 y 35, tienen un tatuaje. Bueno, todos ya los tienen los futbolistas.
Hay algún futbolista que lleva todos los que no tengo yo y los que no tienen una parte de la población, ¿no?
El 10% se arrepiente y el 2% lo acaba borrando.
Ya, pero siempre se puede borrar un tatuaje. No siempre, ¿no?
Yo es que no estoy en ese 2%.
Ya, pero es mi pregunta. La lanzo al aire, ¿eh? Sí. Mi pregunta. Conozco casos de algunos que se han arrepentido y han conseguido borrarlo.
Bueno, lo que no tienes que ponerte nunca es el nombre de tu churri y esas cosas. Claro, porque luego, claro.
Efectivamente.
Claro.
Sí, sí. Donde pone Mari Carmen, luego pone María Luisa. O donde pone Roberto.
¿Y qué hacemos?
Pone Alberto.
¿Qué hacemos?
Pues nada. O riman los nombres o no hay manera.
No, pues mejor un sol.
Un sol, ¿verdad? Sí. Una florecilla.
Una flor.
Claro, claro.
Un buenos días. Sí. Una sonrisa.
Sí, sí.
Un mapamundi.
Claro. Sí. Bueno. Un Darth Vader, un Luke Skywalker, algo que no comprometa, vamos.
Bueno, dice el chaval.
La princesa Leia.
De Getafe, Juan Diego dice: después de cada tatuaje necesito descansar. Es como una resaca. Me quedo mareado. Me da un chungo.
A todo
artista. Vemos que lo vive con intensidad.
Todo artista que vive con intensidad. Esa labor, por supuesto, es impactante, sin duda.
¿Has visto que ha subido David Muñoz el precio de su menú?
No lo sabía.
¿No te has enterado?
No.
Pues lo ha subido un 46% a partir del año 2022. ¿Y los comensales, tú qué crees, Juan Diego? ¿Que le han dado la razón o que no?
Pues no lo sé, pero...
Pues sí, porque él siempre abre el día 1 del mes anterior a las 10 de la mañana... las reservas para el mes siguiente.
Sí.
Pues en 20 minutos, después de anunciar que subía el menú a 365 euros por persona, y una vez allí pagas las bebidas. Esto es como en los cruceros.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues se agotaron.
Te creo, te creo.
Se agotó todo. Ya no puedes comer allí durante el mes de enero. Impresionante. ¿Eh?
Impresionante, desde luego.
Sí, pero es que él tiene razón, porque sirve muchos ingredientes. Y esas cosas hay que pagarlas, Juan
Diego. Sí, y además lo preparan todo a la vista del público. Tiene muchísima gente trabajando y claro. Tú ves cómo va preparándote el plato y te asombra verlo. Además es increíble. Y dices, y luego me voy a comer yo eso. Solo he estado una vez, ¿eh? Y me invitaron.
Eso iba a decir.
Una vez y
te iba a decir, pero es que me lo pones a huevo, Juan Diego. Te iba a decir,
me
impresiona que hayas pagado 365 pavos por un menú.
Ahora,
y claro,
ya, vamos,
tú eres el que has dicho,
vamos,
pero
a
si es que te has delatado.
Esa leyenda falsa, hay que ver, si es que de
pero
verdad.
Pero si acabas de decir que te invitaron, has dicho solo
pues
una vez y me invitaron.
Claro, es como si yo te invito un día a comer, pues también puedo decirlo.
Oye,
¿no?
¿Por qué no? En vez de llevarme hamburguesas de 20 pavos, llévame aquí.
¿Hamburguesas de 20 pavos? Te invito yo a comer, pero no, por favor.
Demasiado, demasiado dicho.
¿Cómo me puedes decir esto? ¿Cómo puedes sacarme los trapos sucios en mitad de la revista de prensa?
Anda, tonto, si nos llevamos muy bien.
Desde luego. Bueno, no es por vengarme, pero te faltan 2 minutos todavía para acabar, ¿eh? Fíjate.
Pues mira, pues voy a acabar con un valiente.
Aprovecha, aprovecha y remata la faena, venga, dale.
Que te voy a decir quién es este valiente. Es Lewis Hamilton, Juan Diego.
Sí.
Este hombre que normalmente cae mal, sobre todo a los españoles, por sus cosas con Alonso y tal y cual.
Comprendo, sí.
Pues que sepas, sabes que ahora va a haber una carrera en Arabia Saudí, ¿vale? Uh-huh. 50 millones para blanquear derechos humanos en Arabia Saudí.
Sí.
Solo Lewis Hamilton, bueno, también Sebastian Vettel, ha liderado este, bueno, ya sabes que lideró la cruzada del Black Lives Matter, las vidas negras importan.
Sí.
Pues él ha dicho, me preguntan que si me siento cómodo aquí. Dice, pues no diría que sí, pero no es mi elección estar aquí. Mi deporte ha tomado la decisión de estar aquí y si está bien o mal, creo que lo importante mientras estemos aquí es crear conciencia. Pues tienes razón, Juan Diego, es que hay que levantar la voz ante este tipo de lugares, cuando uno
ante
va
las discriminaciones.
Exacto.
Que sufre la mujer en el planeta Tierra.
Exacto.
¿Quieres decir?
Exacto.
Ante la falta de igualdad de oportunidades, no de igualdad, porque podemos discutir si somos iguales en todo, igualdad de oportunidades.
Es que va a lucir además un casco, Juan Diego, con el lema a favor del colectivo homosexual. Igual
pues
que ya hizo en Qatar, donde se persigue a los homosexuales.
Correcto, con condenas bastante duras. Además.
Bueno, su compañero, Sebastian Vettel, lo que ha organizado ha sido un karting solo para chicas. Te recuerdo que ya lo contamos aquí hace 3 años.
Señora.
Solo pueden conducir las mujeres en Arabia Saudí desde el año 2018. Bueno, pues este ha promovido un karting para chicas. ¿Sabes cuántas han participado?
¿Cuántas?
6.
Impresionante.
Bueno, pues ya no te cuento más cosas.
Qué importante es el lugar en el que uno nace en el mundo. Sé que me repito mucho, pero qué importante es, porque eso marca tu destino, tu vida, tu futuro. Pensemos en lo que tenemos, en lo que nos rodea, nuestra existencia cotidiana. Y ya el último titular es para
que... Ah, que me quedan más cosas.
No, te queda medio minuto todavía.
Madre
mía. Entonces, como un limón.
Pues mira, me voy a acordar de...
¿De quién?
Es que he cerrado.
Claro, has cerrado ya.
De...
Ibas ya a tu casa y has cerrado. Me has soltado lo de la hamburguesa a 20 pavos y te has ido como el pavo, volando.
Pues mira, hablan con la viuda de Arturo, Juan Diego.
Sí.
Arturo Fernández, ¿te acuerdas? Dice, si Arturo hubiera sido de izquierdas, tendría hoy plazas con su nombre. Todavía no ha conseguido celebrar una Navidad sin que el que fuera el amor de su vida. Y fíjate, me ha llamado la atención esta respuesta. ¿Qué conversación le quedó por hablar con su marido? Y mira lo que dice. Ninguna. A veces no hace falta hablar para entenderse.
En eso estoy de acuerdo. A veces no es necesario hablar para entenderse. Bueno, pues si te parece bien.
Oye, Karina, que cumple 75 años.
Sí, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
I know.
¿Lo sabes? 75,
sí,
no
sí,
me digas.
Sí.
¿Cómo sabes que Karina cumple 75?
Mañana vas a comprender por qué. Esto está lleno de sorpresas continuamente. Ya son casi menos 10. Y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Anoche comenzó la jornada número 16 en Primera División con la victoria del Granada por 2-1 frente al Deportivo Alavés, gracias a los goles de Antonio Puertas y Santiago Arias. El conjunto andaluz se separa así ligeramente de los puestos de descenso con 15 puntos y adelanta al propio Alavés, que se queda con 14. Jornada importante esta, la de Liga hoy, ya que juegan los 5 equipos españoles que disputan la Champions League. El líder, el Real Madrid, visita a las 9 de la noche al tercer clasificado, a la Real Sociedad. Carlo Ancelotti afronta el importante partido contra el equipo churiurdín con la duda de si alinear o no a Casemiro, está percibido, o reservarlo para el derbi de la semana que viene.
No estamos pensando a Inter y Atlético porque no son los partidos más importantes. Ahora hay un partido que va a ser competido contra Real Sociedad. Si Casemiro necesita jugar porque pienso que nos va a ayudar para ganar el partido, no pasa nada si tiene una tarjeta o no. Se va a ser amonestado, casi se va a jugar. Ese amonestado no va a jugar contra Atlético, no pasa nada.
En la Real Sociedad, sin Mikel Merino ni David Silva, recupera Imanol a Zubeldia y Beñat Turrientes. El técnico vasco analiza así al rival.
Al final lo que tienen es una plantilla enorme, y por eso van primeros, por eso son los máximos goleadores, 35, con una media de 18 tiros por partido. El único partido que han perdido es contra el Español, y creo que merecieron algo más. En ese sentido, si van líderes es porque algo bien están haciendo. Entonces, a mí no me vale que digan que no están en su mejor versión. O si es así, pues imaginaros cuando tengan la buena, lo que van a hacer.
Y el Atlético de Madrid recibe a las 6:30 al Real Club Deportivo Mallorca. Novedad en la convocatoria es el regreso de Joao Félix. Seguramente no le dé para ser titular, y Diego Pablo Simeone duda entre Luis Suárez y Mateus Cunha.
Bueno, Mateo viene creciendo, viene insertándose cada vez mejor dentro del equipo, y bueno, ojalá que pueda continuar con el crecimiento por el cual obviamente vino al Atlético de Madrid. Y hablar de Luis, ya lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar, y buscaremos que nos dé lo mejor que tiene él en los momentos que el equipo más lo necesite.
A las 4:15 de la tarde será el turno del Fútbol Club Barcelona, que recibe a tu Betis, Juan Diego, al Real Betis, que está sin Fekir. El Barça está sin Ansu Fati, lo tiene entre algodones, pensando más en el partido de Múnich. Xavi Hernández ha hablado de la exigencia y la ambición que tienen que tener ante estos dos partidos tan trascendentes.
El Barça es el club más difícil del mundo, lo es, porque aparte de ganar, hay que jugar bien. No nos conformamos, somos así los catalanes, los culés, somos muy exigentes y no vale solo con eso. Se gana 1-3 en Villarreal, la primera victoria del equipo, ¿no? Fuera de casa, y parece que sabe a poco, pero bueno, ¿dónde sabe a poco? Cuidado, ¿no? ¿En qué medio sabe a poco? Esta es la pregunta. Claro, aquí sabe a mucho, ¿eh? En el vestuario parecía un título, ya te lo digo, y en el banquillo también.
A las 2 de la tarde, además, se miden los otros dos equipos de Champions League. El Sevilla, para intentar adelantar a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid en la tabla, recibe a un Villarreal que tratará de alejarse de los puestos de abajo. En segunda división, la jornada número 19 comenzó anoche con la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca por 3-2 frente al Real Valladolid. Para hoy sábado solo habrá un encuentro en la categoría de plata, el que enfrenta al Club de Fútbol Fuenlabrada, que recibe al líder, a la Unión Deportiva Almería. En baloncesto, Euroliga, el Barça venció en Turquía anoche 93-95 al Anadolu Efes. En balonmano mundial femenino, las guerreras se miden hoy por la tarde a China a las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, en la segunda jornada después de haber vencido a Argentina en la primera. Y en tenis, semifinales de la Copa Davis en el Madrid Arena, sorpresa ayer viernes porque la Serbia de Novak Djokovic quedó eliminada ante sus vecinos los croatas en el partido de dobles, Para hoy por la tarde, la otra semifinal, que enfrentará a la favorita, la Rusia de Daniil Medvedev, frente a Alemania. Y un apunte de Fórmula 1, primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Arabia, ayer en el circuito de Jeddah, donde Lewis Hamilton ha sido el más rápido. Buena actuación de Fernando Alonso, que quedó en quinta posición, Carlos Sainz séptimo. Hoy, la sesión de calificación.
-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Sastre aquí en Onda Cero, en la radio.
Arranca el puente de la Constitución con incertidumbre por el aumento de contagios COVID y por la variante Omicron.
La incidencia ya se sitúa en 248 casos por cada 100.000 habitantes. Aumenta la evidencia de que la Omicron escapa a la respuesta inmunitaria de variantes previas y vacunas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentencia que el plan de vacunación de la Generalitat fue discriminatorio con policías y guardias civiles.
Jupol y Jucil, las organizaciones denunciantes han afirmado que la Generalitat promueve una situación de odio y abandono institucional hacia ellos.
El Partido Popular solicita a la Fiscalía que abra de oficio diligencias contra los responsables públicos que ocultaron información sobre la COVID.
El PP también demanda una comisión parlamentaria tras las declaraciones de la vicepresidenta Díaz en el sentido de que ya disponía de datos preocupantes sobre el COVID en febrero del año pasado.
Bruselas aprueba el pago a España de los 10.000 millones del primer tramo del Fondo de Recuperación.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha felicitado a España por ser el primer país comunitario en recibir un pago.
El gobierno transforma el Servicio Público de Empleo Estatal en una agencia española del empleo.
La nueva agencia ofrecerá un catálogo de servicios que se centrará en perfiles individualizados de los ciudadanos que recurran a estos servicios.
Surge una nueva colada del volcán de La Palma que discurre hacia Las Manchas.
Las autoridades de la isla mantienen la prohibición de cruzar la zona de exclusión después de comprobar que numerosas aves han muerto por efecto del monóxido de carbono.
Los sindicatos agrarios aprueban un nuevo calendario de movilizaciones.
Asaja, COAG y UPA anuncian nuevas protestas por la situación de grave crisis de rentabilidad que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos.
El gobierno aprueba la nueva estrategia de salud mental que incluye el trabajo y el entorno laboral como determinante.
Esta estrategia contempla además herramientas para la prevención del suicidio y por primera vez se aborda con perspectiva de género.
Y en cuanto al tiempo, llega variable a este puente de la Constitución con lluvias y nevadas en una amplia mayoría de comunidades.
Las precipitaciones van a ser más intensas en el norte y este peninsular. Las temperaturas siguen a la baja, salvo en el sur y área mediterránea, donde, dependiendo de la jornada, se van a alcanzar hasta 20 grados.
Mamen Rodríguez Sastre produce, Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición, hoy va a ser de bolsillo, aproximadamente a las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias, porque hoy tenemos Radio Estadio. Luego entraremos ahí con Edu García para comentar un poquito la actualidad. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Bueno, pues ya llega el momento de compartir la sorpresa que anunciábamos con todos los oyentes. Nuestros seguidores en las redes sociales ya han podido leerlo, en especial los de Twitter, pero va a llegar el momento, y de hecho ya ha llegado el momento, no hay que esperar más. La música de Navidad de Noticias Fin de Semana ya está aquí, con la esperanza de calmar tu dolor durante unos minutos, si es que es necesario, y con la esperanza de alegrarte el día si todavía estás más feliz. Si conseguimos que así sea, la radio tendrá sentido. La primera canción de nuestra colección, Weekend News Christmas, ya disponible en nuestra página web, es una flamante grabación de Camila Cabello que versiona el I'll Be Home for Christmas, Estaré en casa por Navidad. Mira como los que nos quedamos en la radio, que es nuestra casa, por Navidad. Esta versión es sorprendente por el mariachi que acompaña a la solista. Sí, una canción navideña con sonido mexicano. I'm dreaming tonight of a place. La encontrarás también en nuestra playlist de Spotify. Even more. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Radio te acompañe. I promise you. Adiós. I'll be home for Christmas. You can count on me. Have snow and mistletoe.